Investigaciones por algunos escépticos notables. Al dar cuenta del modo como fueron convencidos algunos de los convertidos más notables al espiritualismo, tenemos naturalmente que limitarnos a aquellos que han hablado al público sobre ello. Me ocuparé primero del caso del eminente abogado americano, honorable señor W. Edmonds, llamado comúnmente el juez Edmonds. Y no será de más que los escépticos sepa lo que de él piensan sus compatriotas. Cuando se hizo espiritualista, fue violentamente atacado, y aún se llegó a acusarlo de consultar a los espíritus para sus decisiones judiciales. Publicó en su defensa una apelación al público, dando una cuenta cabal de las investigaciones que motivaron su conversión. Tratando de esta defensa, dijo al Espejo de la Tarde, periódico de Nueva York. George W. Edmonds, presidente de la Corte Suprema de este distrito judicial, es un abogado competente, un juez laborioso y un buen ciudadano. Ocupando los más elevados puestos judiciales durante los últimos 8 años, sin interrupción, nadie puede acusarlo con justicia, cualquiera que sean sus faltas, de escasez de habilidad, laboriosidad, honradez o independencia. Nadie puede dudar de la sanidad general de su mente, o creer por un momento que las operaciones ordinarias de su pensamiento no son tan rápidas, seguras y dignas de confianza como siempre. Tanto los hombres del foro como los litigantes que acuden a su corte, lo reconocen de hecho y por derecho de mérito, como la cabeza de la Corte Suprema de este distrito. Pocos años más tarde publicó en The New York Tribune una serie de cartas sobre el espiritualismo. Y en la primera de ellas da un resumen compacto de su modo de investigación. De ella son extractados los pasajes que siguen. Y téngase presente que cuando principió a investigar en este sentido, tenía 52 años de edad y se hallaba, por consiguiente, en todo el desarrollo y vigor de la vida intelectual. Fue en enero de 1851 cuando di principio a mi investigación, y solo en abril de 1853 vine a creer firmemente en la realidad de la comunicación espiritual. De estos 27 meses, presencié durante 23, algunos centenares de manifestaciones en diversas cenas. De muchos de ellos conservé memorándums muy detallados y cuidadosos. Mi costumbre era, siempre que concurría a algún círculo, hacer con lápiz un apunte de todo lo que ocurría, hasta donde me era posible, y tan luego como volvía a mi casa escribía detalladamente lo que había presenciado. Hacía esto con tanta minuciosidad y escrupulosidad, como las que he podido emplear en los apuntes de cualquier juicio pendiente ante mí. De este modo, en el curso de ese tiempo, conservé la narración de más de 200 entrevistas, que llevaban unas 1.600 páginas manuscritas. Tuve esas entrevistas con muchos médiums diferentes y bajo una ilimitada variedad de circunstancias. No había dos entrevistas parecidas. Siempre había alguna cosa nueva, o algo diferente de lo que había ocurrido antes, y muy raras veces las personas presentes eran todas las mismas. Las manifestaciones eran de casi cada forma conocida, física o mental. A veces de una sola, a veces de ambas combinadas. Eché mano de cuanto recurso puede imaginarse para descubrir si había impostura, y para precaverme de alucinación. Sentía en mí mismo, y veía en otros, cuánta excitación producía la idea de comunicarse con los muertos, y trabajé por evitar cualquier indebida predisposición o parcialidad en mi juicio. Fui a veces crítico y capcioso hasta un grado injustificable. Y cuando la creencia era provocada en mí, como lo fue muchas veces, rehusé ceder a todo lo que no fuese una evidencia que no dejase lugar posible a la cavilación. Era en extremo exigente en las condiciones que demandaba. Y sucedía a menudo que yendo a un círculo con alguna duda interior respecto de las manifestaciones de algún círculo anterior, sucedía algo que era encaminado directamente a destruir esa duda, y la disipaba tan completamente, que parecía entonces que ya no tenía motivo para dudar más tiempo. Pero volvía a mi casa, escribía cuidadosamente mis apuntes de la noche, los meditaba por varios días, los comparaba con apuntes anteriores, en fin encontraba algún resquicio, alguna posibilidad de que hubiera algo que no fuese influjo espiritual. Y enseguida iba al nuevo círculo con una nueva duda y una nueva serie de investigaciones. Algunas veces no puedo menos que recordar ahora sonriéndome, la ingeniosidad y sutileza que desperdicié en inventar medios y maneras para evitar la posibilidad de engaño. Un rasgo característico de mis investigaciones era que cada objeción posible que yo alcanzara a presentar, ya al principio o al fin, era considerada y respondida. Los extractos siguientes son de la apelación al público. He visto una mesa caoba con un pie en el centro y teniendo encima una lámpara encendida, levantarse del piso no menos de una tercia, a pesar de los esfuerzos de los circunstantes, y ser sacudida hacia atrás y hacia adelante, como pudiera uno sacudir un vaso en su mano, y no obstante esto conservar la lámpara su posición, aunque sonaban sus prismas pendientes de vidrio. He visto una silla de caoba echada sobre un costado y rápidamente movida en el piso de atrás adelante y viceversa, en una habitación donde había no menos de una docena de personas sentadas, y sin embargo no tocó a nadie. Y muchas veces fue detenida a pocas pulgadas de distancia de mí, cuando venía con tal violencia que, a no detenerse, me habría roto las piernas. Habiéndose satisfecho de la realidad de los fenómenos físicos, examinó la cuestión de dónde viene la inteligencia tan notablemente ligada con ellos. Antes de concurrir a un círculo, me he sentado a solas en mi cuarto, y he preparado cuidadosamente una serie de cuestiones que proponer, y he quedado sorprendido al hallar respondidas todas mis cuestiones precisamente en el mismo orden en que las había escrito, sin siquiera sacar yo mi memorándum del bolsillo, y cuando ninguna de las personas presentes sabía que yo hubiese preparado cuestiones, ni mucho menos cuáles eran estas. Mis más secretos pensamientos, aquellos de que jamás había dicho una sola palabra a hombre o mujer mortales, han sido libremente aludidos como si yo los hubiese expresado. Y se me ha advertido de que no hay pensamiento en mí que no sea conocido y no pueda ser revelado por la inteligencia que así se estaba manifestando. Ocurría, sin embargo, esta duda. ¿No podrá ser todo esto el mero reflejo de la mente de alguno de los circunstantes, producido por alguna misteriosa operación? La respuesta fue que se habían comunicado hechos no conocidos entonces, y que después se había encontrado que eran verdaderos. Como, por ejemplo, el que sigue. Cuando estuve ausente en Centroamérica, durante el invierno último, mis amigos de aquí recibieron medianímicamente noticias de mi paradero y de mi salud, en varias ocasiones. Y a mi regreso, comparando sus noticias con los apuntes de mi diario, se encontró que eran invariablemente correctas. Se han expresado también pensamientos que no estaban en mi mente y que diferían de mis propias ideas del modo más completo. Esto ha sucedido con frecuencia a mí y a otros. De manera que se estableciese plenamente el hecho de que no eran nuestros pensamientos los que producían o afectaban la comunicación. Estos pocos extractos manifiestan suficientemente que el autor no perdía de vistas las fuentes posibles de error en semejante investigación. Y los pormenores dados en las cartas, prueban que se mantenía constantemente en guarda contra aquellas. Él y su hija llegaron a ser médiums. De modo que obtuvo después personalmente y por sí solo la confirmación de muchos de los fenómenos. Pero todos los que menciona en las cartas y en la apelación, le sucedieron en presencia de otras personas, que también dieron testimonio de ellos, dejando así anulada la posibilidad de que esos fenómenos fuesen subjetivos. Tenemos que añadir todavía la mención de los que, para muchas personas, será el más sorprendente y convincente de los experimentos del juez. Su propia hija llegó a ser médium dotada de la facultad de hablar idiomas extranjeros que ignoraba completamente. Dice él. No conoce otros idiomas que el suyo, y un poquito del francés que se estila en escuelas de niñas. No obstante, ha hablado 9 o 10 idiomas, a veces por una hora seguida, con la facilidad y abundancia de un natural de los países que hablan esos idiomas. No pocas veces sucede que extranjeros conversan por medio de ella con los espíritus amigos, en la lengua de aquellos. Debemos presentar uno de estos casos. Una noche, habiendo en mi sala unas 12 o 15 personas, el señor E. D. Green, artista de esta ciudad, fue anunciado junto con un caballero a quien presentó bajo el nombre de Mr. Evangelides de Grecia. A poco un espíritu le habló en inglés, por medio de Laura, y le dijo tantas cosas, que pudo identificarlo como a un amigo suyo muerto en su casa pocos años antes, pero del cual ninguno de nosotros había oído hablar nunca. De vez en cuando el espíritu hablaba por boca de Laura una palabra o frase en griego, hasta que el señor Evangelides preguntó si se le entendería hablando griego. El resto de la conversación fue, por más de una hora, toda en griego por parte de él. Y por parte de Laura, unas veces en griego y otras en inglés. A veces Laura no entendía la idea expresada por ella misma o por él. Y a veces la entendía, aunque él hablaba en griego, y entendía también lo que decía ella en el mismo idioma. Se mencionan varios otros casos, y se asegura que esta señora ha hablado español, francés, inglés, griego, italiano, portugués, latín, húngaro e indio, fuera de otros idiomas que no entendía ninguna de las personas presentes. Esto no es, por cierto, un caso único. pero se le presenta aquí por estar apoyado en autoridad irrecusable. Un hombre tiene que saber si su propia hija ha aprendido o no a hablar con facilidad y corrección 8 idiomas diferentes, fuera del suyo propio. Los interlocutores tienen que saber si su idioma es o no el que se les ha hablado. Y en muchos casos, como en el del latín, el español y el indio, el juez mismo entendía el idioma. Y el fenómeno se liga al espiritualismo en cuanto las expresiones habladas lo eran en nombre de alguna persona muerta. Se usaban siempre en primera persona, como si hablase ella misma, y trataban de asuntos característicos de esa persona. Un caso de esta naturaleza, publicado desde hace 16 años, debía haber sido tomado en consideración y explicado por aquellos que hacen profesión de ilustrar al público sobre el tema del espiritualismo. Uno de los más recientes convertidos al espiritualismo, pero al mismo tiempo uno de los más útiles, será el próximo ejemplo. El doctor George Sexton, médico y abogado, fue por muchos años coadjutor de Mr. Bradlaugh, y uno de los más solícitos y enérgicos maestros secularistas. El afamado Robert Owen fue el primero que llamó su atención sobre el espiritualismo, hace cosa de 20 años. Leyó libros, vio una buena parte de las manifestaciones físicas ordinarias. Pero siempre sospechó que los médiums usaban tretas, y que todo aquello no era más que una hábil combinación por medio de alguna maquinaria oculta. Dio varias conferencias contra el espiritualismo, en el estilo usual de los anticreyentes, insistiendo mucho en lo trivial y absurdo de los fenómenos y ridiculizando la idea de que fuesen obra de los espíritus. Vino entonces otro amigo suyo y compañero secularista, señor Dudley, quien, después de investigar el asunto con el propósito de desenmascararlo, acabó por ser un firme creyente. El doctor Sexton se rió de esta conversión que, sin embargo, dejó en su mente una impresión profunda. Pasaron 10 años, y su primera investigación seria fue entonces con los hermanos Davenport. Y no será de más para aquellos que desdeñan a estos muy ultrajados jóvenes, tomar nota de la siguiente narración de los procedimientos seguidos con ellos por el doctor Sexton, y muy en especial del hecho de haberse sometido ellos con la mejor voluntad a cada una de las pruebas y precauciones que el doctor quiso seguir, dice. Mi socio, el doctor Barker, y yo, invitamos a nuestras casas a los hermanos, y a fin de precavernos de toda treta, les exigimos que no trajeran sogas, instrumentos, ni otros aparatos. Habíamos resuelto suministrarlos nosotros mismos. Además, como ellos eran 4, esto es, los 2 hermanos Davenport, el doctor Fay y el doctor Ferguson. Sospechamos que los 2 que no eran citados pudiesen ser en realidad, los que lo hicieran todo. Pedimos, por consiguiente, que solo viniesen 2. Se sometieron sin vacilación a estas exigencias. Formamos círculos compuestos exclusivamente por miembros de nuestra familia y por unos pocos amigos particulares, a excepción únicamente de la señora Fay. En el círculo juntamos todas las manos. Y como esta señora estaba sentada en un extremo, le quedaba libre una mano, mientras yo tenía la otra. Pensando que con la mano libre podría quizás ayudar ella, le pedí como un favor que me permitiera tenerle las 2 manos. A lo cual accedió inmediatamente. Ahora, sin entrar a exponer aquí todo lo que ocurrió, basta decir que atamos a los médiums con nuestras propias sogas. Colocamos sus pies sobre hojas de papel de escribir, y trazamos líneas alrededor de la planta de su calzado, de modo que en el caso de que moviesen los pies, fuese imposible que los volvieran a poner en la misma posición. Pusimos moneda sobre la punta de sus pies. Sellamos las sogas, y tomamos todas las precauciones posibles para evitar que se moviesen. En la ocasión que estoy mencionando, se hallaban presentes el señor Bradlaugh y el señor Charles Bass. Y cuando hubo sido quitado la levita al señor Fay, mientras las sogas permanecían en sus manos, el señor Bradlaugh pidió que su levita fuese puesta al señor Fay, cosa que fue hecha inmediatamente mientras permanecían ajustadas las sogas. Obtuvimos en esta ocasión todos los fenómenos que ocurren habitualmente en presencia de estos extraordinarios hombres, y de cuyos pormenores me ocuparé probablemente en otra ocasión. El doctor Barker se convirtió al espiritualismo desde el tiempo en que los hermanos visitaron su casa. No vi dar prueba alguna de que espíritus incorpóreos tuviesen parte en la producción de los fenómenos. Pero estaba convencido de que no se había jugado ninguna treta, por consiguiente, estas extraordinarias manifestaciones naturales físicas eran resultado de alguna oculta fuerza de la naturaleza, que en el presente estado de mis conocimientos no podía yo explicar por medio alguno. Llegaban ahora a ser claros para mí todos los fenómenos físicos que había presenciado antes. No eran producidos por tretas, como ya lo había supuesto. sino que eran resultado de alguna ley natural no descubierta aún, y en el descubrimiento de la cual los hombres de ciencia deberían emplear sus más vigorosos esfuerzos. Mientras él se mantenía en esta actitud, los espiritualistas le preguntaban frecuentemente cómo explica la inteligencia que se había manifestado, y respondía invariablemente que no había visto todavía pruebas de otra inteligencia que la que pudiera provenir del médium o de alguna otra persona en el círculo. Añadiendo que tan luego como viese pruebas de tal inteligencia, se haría espiritualista. En esta condición permaneció muchos años hasta que llegó naturalmente a creer que nunca vería causa para variar de opinión. Continuó, sin embargo, su investigación, y en 1865 principió a tener sesiones en su casa. Pero pasaron años antes de que ocurriesen fenómenos mentales absolutamente concluyentes, aunque a menudo los había de tan sorprendente carácter, que habrían convencido a cualquier otro menos escéptico. Al fin, después de 15 años de escepticismo ilustrado, escepticismo no fundado en la ignorancia, pero que rehusaba avanzar un solo paso más allá de lo que los hechos tan laboriosamente observados demostraban de un modo absoluto, se presentó la evidencia que se deseaba. Las pruebas que finalmente recibí son, muchas de ellas, de tal carácter, que no puedo describirlas minuciosamente a una audiencia pública, ni siquiera tengo tiempo para ello. Baste decir que en mi propia casa y a falta de todo médium, excepto aquellos miembros de mi propia familia en quienes se había desarrollado el poder de mediunidad, obtuve evidencia de carácter irresistible, de que las comunicaciones venían de parientes y amigos, todos muertos. Una y otra vez se desplegó una inteligencia que no podía tener otro origen que el que pretendía. Hízose mención de hechos de que nadie en el círculo tenía conocimiento, a fin de que se verificasen después. De 100 modos diferentes se probó la identidad de los espíritus que se comunicaban. Los mismos seres alados que habíamos dejado en la tumba, se hicieron palpables al tacto y a la vista. Y la doctrina de la comunicación espiritual fue probada fuera del alcance de toda sombra de duda. No tardé en encontrarme en la posición del Dr. Fenwick en el extraño cuento de Lord Lytton. «¿Creéis», preguntó la sirvienta Margrave, «en lo que estáis buscando?» «No anticipo la creencia», fue la respuesta. La verdadera ciencia interroga todas las cosas, y no toma ninguna a crédito. Ella no conoce sino tres estados de la mente. Negación, afirmación y el vasto intervalo entre las dos, que no es creencia sino suspensión de juicio. Esto describe exactamente las fases por las que ha pasado mi propia mente. Desde que el Dr. Sexton se ha hecho espiritualista, ha sido un abogado tan enérgico de sus verdades, como antes lo había sido de las negociaciones del secularismo. Su experiencia y habilidad como orador público, y su largo estudio de cada forma de manifestaciones, hacen de él uno de los más valiosos promulgadores de sus enseñanzas. También ha prestado excelentes servicios exponiendo qué hay de real en las pretensiones de aquellos evocadores que pretenden desenmascarar al espiritualismo. Desempeña esta labor del modo más práctico. No solo explicando de qué manera se hacen esas pretendidas imitaciones de las manifestaciones espirituales, sino haciéndolas él mismo a la vista de su auditorio, y señalando al mismo tiempo las diferencias entre lo que hacen esas gentes y lo que ocurren en las buenas sesiones espiritualistas. Quien quiera comprender el modo como el Dr. Lynn, los señores Maskelyne y Koch, y Erdobler hacen algunas de sus más curiosas pruebas, no necesita más que leer, antes de concurrir a sus funciones, el escrito titulado Los médiums espiritualistas y los evocadores. Difícilmente podemos creer que el hombre que hace esto y que durante 15 años de observaciones y experimentos se mantuvo contra la teoría espiritualista, sea uno de aquellos que, según nos dice Lord Amberley, caen víctimas de los fraudes más palpables, y son embaucados por juglares del género más vulgar. O que, según el elevado punto de vista científico del profesor Tyndall, están en una disposición de ánimo ante la cual la conciencia es de todo punto impotente, alucinados cuya obcecación es inaccesible a toda prueba. Que gustan de creer y no gustan que se les saque del error. Valientes palabras parecen, pero dejamos al lector juzgue si sientan muy bien en la boca de hombres que solo tienen el más frágil e inadecuado conocimiento del asunto que critican, y ni la más remota idea de las muy prologadas y concienzudas investigaciones de muchos a quienes comprende su irreflexiva animadversión. Todavía un testigo más de estos maravillosos fenómenos, un experto y veterano físico, que ha hecho los experimentos en su propio laboratorio, y ha aplicado pruebas y medidas del carácter más rígido y concluyente. Cuando Mr. Crookes, miembro de la Sociedad Real y descubridor del metal talium, anunció al principio que iba a investigar los pretendidos fenómenos espirituales, muchos escritores públicos fueron en sus escritos pura aprobación. Porque de tiempo atrás existía la queja de que los médiums no permitían a los hombres de ciencia examinar los hechos escrupulosamente. Uno de esos escritores expresó profunda satisfacción de que el asunto estuviese a punto de ser examinado por un hombre tan competente. Otro estaba complacido de saber que el asunto estaba recibiendo atención de hombres de mente imparcial y despejada, y de reconocida posición en la ciencia. Mientras un tercero declaraba que nadie podía dudar de la aptitud de Mr. Crookes para dirigir la investigación con rígida imparcialidad filosófica. Pero evidentemente estas expresiones no eran sinceras, y solo se intentaba que tuviesen validez en el caso de que el resultado correspondiese a las nociones del escritor sobre lo que éste debía ser. Se daba por supuesto que una investigación científica daría en tierra con todo. ¿No había dado en tierra el profesor Faraday con las mesas giratorias? Saludaron a Mr. Crookes como al Daniel venido para el juicio, como al profeta que maldeciría a su enemigo el espiritualismo, descubriendo la ilusión y la impostura. Pero cuando el juez, después de un paciente examen que duró algunos años, decidió contra ellos. Y cuando su bendecido profeta aceptó la cosa abominada reconociéndola como una verdad incuestionable, cambiaron de tono. Y principiaron a sospechar de la idoneidad del juez, y a buscar lacras en la evidencia en que había fundado su juicio. Por el último papel publicado de Mr. Crookes publicado en el periódico trimestral de ciencias, de enero próximo pasado, sabemos que ha proseguido la investigación durante 4 años. Y además de atender a sesiones en otras partes, ha tenido oportunidad de hacer numerosos experimentos en su propia casa con los dos notables médiums ya mencionados, el señor D. Home y la señorita Catalina Ox. Estos experimentos eran casi exclusivamente hechos en plena luz, bajo condiciones arregladas por él mismo, y con sus propios amigos como testigos. Fenómenos tales como sonidos percusivos, alteración del peso de los cuerpos, elevación de cuerpos pesados en el aire sin contacto de ninguna persona, elevación de cuerpos humanos, apariciones luminosas de varias clases, escritura directa por una mano luminosa, o por el lápiz solo, formas y rostros fantásticos, así como diversos fenómenos mentales, han sido probados tan frecuentemente y en tal diversidad de maneras, que el señor Crookes está plenamente satisfecho de la realidad objetiva de ellos. Estos fenómenos están bosquejados en el escrito a que nos hemos referido, y serán descritos detalladamente en un todo que se está preparando. No faltaré, pues, a mis lectores repitiéndoles aquí. Pero observaré que estos experimentos, como prueba y evidencia, tienen un peso mucho mayor del que se les debería reconocer si solo descansaran en el testimonio de cualquier hombre de ciencia, por muy distinguido que fuera. Porque son, casi sin excepción, confirmaciones de los que innumerables testigos anteriores han atestiguado en diversos lugares y variadas condiciones, durante los últimos 20 años. En toda investigación experimental, sin excepción alguna, la confirmación de los hechos aseverados por un observador anterior, se considera añadir tanto al valor de ellos, que nadie los trata con la misma incredulidad que si los oyera por primera vez. Y cuando la confirmación se ha repetido por 3 o 4 observadores independientes, en circunstancias favorables, y no hay contra ellos nada más que teoría o evidencia negativa, los hechos son admitidos, provisionalmente, al menos, hasta que sean refutados por pruebas de mayor peso que las que los apoyan, o por haberse descubierto la causa exacta del error de los observadores precedentes. Pero en el caso actual se sigue una línea de conducta que no puede ser más contraria a la razón y a la filosofía. Cada nueva observación confirmatoria de una evidencia anterior, es tratada como si fuera presentada por primera vez, y se pide una nueva confirmación para ella. Y cuando viene la nueva e independiente confirmación, se exige todavía una confirmación para esta, y así hasta el infinito. Este es un excelente modo de no reconocer y de ahogar cualquiera nueva verdad. Pero es tal la ubicuidad con que ocurren los hechos del espiritualismo, y su índole es tan indisputable, que todo investigador sincero se ve compelido a la convicción. Por esto sucede que aunque cada nuevo convertido no ha prestado su asentimiento sino cuando ha visto producirse una buena parte de la serie de hechos demostrativos, el número de estos neófitos ha ido aumentando constantemente en un cuarto de siglo. Sacerdotes de todas las sectas, literatos y abogados, gran número de médicos, no pocos hombres de ciencia, secularistas, escépticos filosóficos, materialistas puros, todos se han convertido merced a la abrumadora lógica de los fenómenos que les ha presentado el espiritismo. ¿Y qué tenemos por contra? Ni la ciencia ni la filosofía, ni el escepticismo ni sectarismo religioso, han conseguido en todo este cuarto de siglo convertir a uno solo de los creyentes del espiritualismo. En este caso, y apreciando en todo su valor el caudal de sinceridad, lealtad y conocimientos del asunto, desplegado por sus antagonistas. Es de admirar que gran parte de los espiritualistas sean ahora profundamente indiferentes a la opinión de los hombres de ciencia, y no quieran darse la pena de desviarse un solo paso de su camino para convencerlos. Ellos dicen que el movimiento está progresando con suficiente rapidez. Que se está difundiendo en fuerza de su verdad intrínseca, e infiltrándose y saturando lentamente todas las clases de la sociedad. Ha prosperado a despecho del insulto y la persecución, del ridículo y del argumento, y continuará prosperando, sea que lo confirmen grandes nombres, o no. Los hombres de ciencia, como todos los demás, son bienvenidos en sus filas. Pero deben satisfacerse en virtud de sus propias constantes investigaciones, y no esperar que las pruebas de su verdad les sean dadas sin esfuerzo ni trabajo de su parte. De ellos será la pérdida si rechazan esa verdad, pero no podrá afectar en lo más mínimo el progreso del espiritualismo. Los ataques y la crítica de la prensa son sobrellevados con buen humor, y rara vez excitan otros sentimientos que los de lástima por la voluntaria ignorancia, y desprecio por la abrumadora presunción de sus autores. Tales son los sentimientos continuamente expresados por los espiritualistas. ¿Y acaso no esté de más hacerlos saber a las gentes no iniciadas, para quienes la literatura del espiritualismo es tan ignorada como los Vedas?